Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Suben hoy los casos de coronavirus en la provincia de Ourense tras varias semanas de descenso continuo. Hay 41 nuevos contagios en las últimas 24 horas que elevan a 450 los casos activos, 14 más que ayer. Los ingresos hospitalarios descienden ligeramente. Son hoy 40 personas en planta en los hospitales públicos ourensanos, 30 en el complejo hospitalario, 8 en el hospital de Valdeorras, 2 en el hospital de Verín. Permanecen 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y hoy ya cuenta atrás para la desescalada. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo dije antes y lo vuelvo a decir, ya queda menos. Esta medianoche entrarán en vigor las nuevas medidas que impone la Xunta de Galicia para luchar contra la expansión de la COVID-19. Desde las 12 de la noche de hoy, o cero horas de del viernes, ya se podrá circular libremente por toda la provincia de Ourense, con la excepción de los vecinos de Rivadavia y Xinzo, concellos en los que el número de contagios que se sitúan entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días no permiten su apertura y se mantienen las limitaciones de movilidad, salvo por causas justificadas. Aquí la hostelería cerrará a las 5 de la tarde y el aforo se establece en un 30% en el interior de los establecimientos y un 50% en el exterior, siendo 4 el número máximo de personas que se pueden reunir en ellos. En el resto de los concellos ourensanos, que tienen incidencia por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes, los establecimientos de hostelería podrán abrir hasta las 11 de la noche, con una limitación de aforo del 50% en el interior de los establecimientos y de un 75% en las terrazas. El número máximo de personas que se podrán reunir es de 6. Así pues, desde esta medianoche se levanta el cierre perimetral que actualmente afecta a Ourense, Barbadás y Opereiro de Aguiar. Lo que se cierra es la frontera con Portugal y tampoco se va a permitir el desplazamiento hacia otras comunidades. Esto impedirá viajar fuera de Galicia, también impedirá que entren personas de otras comunidades hasta el día 9 de diciembre.
Jueves 3 de diciembre, en una mañana fría en la provincia de Ourense, donde tendremos cielos cubiertos y chubascos por la tarde y por la noche, los termómetros llegarán a los 10 grados en Obarco, 11 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas.
Súmate un momento, non vas a poder con nós.
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete, envíanos un WhatsApp o 647 339 908 respondendo a pregunta:
¿con qué ou con quen non vai a poder o COVID-19?
647 339 908.
Soy Juan Maceiras y desde COPE Ourense quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando. Me sumo. Non vas a poder con nós, como se sumaron vecinos de Verín, de Carballiño, de Francelos, que nos enviaban mensajes como este.
Hola, chámome Marcos, natural de Francelos, enfermeiro no complexo hospitalario universitario de Ourense. Xa sabes, coida a quen te coida, pois este virus parámolo xuntos. Porque non vas poder con nós.
Más cosas, la Feria de Ourense volverá a celebrarse el próximo lunes, día 7 de diciembre, en el entorno de la Plaza Bastos. La tradicional feria fue suspendida durante los pasados meses de octubre y noviembre ante la situación del COVID-19 en la ciudad. Los comerciantes de la Plaza Bastos instan a que los vendedores ambulantes y clientes cumplan con las medidas de seguridad. Por otro lado, los comerciantes de la Plaza Bastos celebran la reapertura de la hostelería porque aseguran permitirá salvar a muchas empresas y autónomos y piden respetar todas las medidas de seguridad. En ese sentido, creen que en las manos de todos está el poder salvar las Navidades y evitar nuevos cierres. Mientras el INORDE distribuye un total de 1.700 mascarillas entre autónomos y empresarios del sector de servicios turísticos del geodestino Terra de Celanova, Serra do Xurés, iniciativa que se enmarca en el convenio firmado entre el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico y la Agencia de Turismo de Galicia para la reactivación turística en estos territorios. Las mascarillas que se distribuirán en colaboración con los concellos son ecosostenibles, reutilizables y 100% gallegas. Para su identificación están personalizadas con el logotipo de geodestino e incluyen el lema Terra de Celanova, Serra do Xurés, Pedra Viva, y está integrado por 14 municipios de las comarcas de Celanova y a Baixa Limia. El presidente Linordi y vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, señaló que los geodestinos son entidades esenciales para la recuperación del turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia. El Ayuntamiento de Orense va a reformar la perrera municipal.
Y para ello invertirá 180.000 euros. Son obras de reforma que de este recinto situado en Eiroas. La Xunta de Gobierno Local adjudicó hoy las obras que se van a realizar en estas instalaciones, que van a ser ampliadas y sufrirán una reforma integral para adaptarlas a la normativa vigente. La perrera municipal del Concello de Ourense será dotada de nuevos módulos y también de una zona de quirófano. Además, los patios interiores que actualmente albergan a perros se van a transformar en un área de alojamiento ocasional nocturno y se destinarán fundamentalmente al alojamiento de ejemplares de razas potencialmente peligrosas y también a perros con enfermedades infecciosas o de edades avanzadas. Según fuentes municipales, las instalaciones dedicadas a los gatos serán cubiertas con el fin de protegerlos de la lluvia y el espacio que ocupa la incineradora, que será desmontada, será ocupado por un quirófano de última generación. Las obras de la perrera municipal tienen un plazo de ejecución de 5 meses.
4 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Grupo Provincial del Partido Popular llevará al pleno de diciembre de la Diputación una moción contra la ley CELA por ser un ataque frontal a la democracia y la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado que representa la reforma educativa que promueve el gobierno de Sánchez. El Partido Popular de Ourense exige la vuelta al pacto constitucional en materia de educación, respetando la doctrina constitucional que garantiza el derecho de las familias a elegir el modelo educativo, el centro donde escolarizar a sus hijos y la existencia de centros de enseñanza diferenciados como una opción más para el acceso a la enseñanza en condiciones de igualdad. Obarco de Valdeorras supera la media de reciclaje del resto de Galicia.
Sí, lo dicen los datos de Ecoembes que ha dado a conocer el alcalde. Alfredo García precisó que pese a que el número de habitantes ha disminuido en los últimos años, los barquenses han pasado de depositar 159.000 kilos de residuos en el contenedor amarillo en 2016 a los 185.000 que se recogieron en 2019. Lo mismo ha sucedido con la recogida de papel cartón, donde se ha pasado de los 208.000 kilos recogidos en 2016 a los 233.000 de 2019. El alcalde de Obarco destaca el crecimiento que ha registrado el reciclaje en esta villa valdeorresa con respecto al resto de Galicia. Así lo decía en declaraciones a COPE Valdeorras.
En Galicia, los kilos habitante año de contenedor amarillo que se recogen son 12,9 en Galicia y en el barco 13,8, casi un punto más. Y sin embargo, en los impropios, que aquí también quiero hacer hincapié, porque la gente a veces se nos queja de que los contenedores amarillos, si no tuvieran la tapa, pues se podrían meter mejor las bolsas. Pero es que es así, nos obligan a tener tapa precisamente para que no se meta allí cualquier cosa.
Pues precisamente en impropios la cifra en la localidad valdeorresa mejora a la del resto de la comunidad. En Galicia es del 26,2% y en Obarco del 25,29%. Esto quiere decir, según Alfredo García, que no solo se recicla más en este ayuntamiento, sino que se recicla mejor.
En crónica política, 3 exediles de Jácome han pedido en el juzgado regresar al Grupo Municipal de Democracia Orensana. Alegan que fueron expulsados con irregularidades y el partido de Jácome los acusa de querer usurpar su identidad. En crónica cultural, la Real Filarmonía de Galicia participa hoy en el Auditorio Municipal en la 8ª edición del ciclo En Clave de Cámara. Será a las 8:30 de la tarde. El concierto será dirigido por el maestro Maximino Zumalave y el concierto será un homenaje a Beethoven. En una jornada en la que en deportes hay que decir que todo está preparado para que el Estadio Couto acoja este sábado a las 5 de la tarde el primer derbi de la ciudad de la temporada en la tercera división. Un Ourense Club de Fútbol, Unión Deportiva Ourense, que curiosamente coincide con otro derbi orensano en la categoría, el que medirá al Arenteiro con el Club Deportivo Barco, y con el clásico del baloncesto gallego, con el COP como visitante. Y es que Breogán y Club Orense Baloncesto se verán las caras el próximo sábado a las 7 de la tarde en tierras lucenses. 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. Es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE hoy con el presidente de la Diputación de Ourense, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una jornada en la que se habla de las nuevas medidas que vamos a tener en Ourense, Barbadás y Pereiro Aguiar a partir de esta medianoche. ¿Cuál es su valoración sobre la situación del COVID-19 en estos momentos en la provincia de Ourense?
Bueno, yo creo que son decisiones que se adoptan en base a criterios técnicos. Aquí en Galicia sí existe un comité de expertos, el comité clínico. Otra cosa es en Madrid a nivel nacional, donde incluso Transparencia le exige al gobierno que identifique a quién lo conforma. Aquí se sabe quién está en ese comité y en los subcomités al lado del territorio que hacen este tipo de propuestas. Y han sido unas semanas duras, especialmente para algunos sectores como el de la hostelería, que entiendo perfectamente su indignación, pero los números de contagios, los números de propagación del virus están ahí y estamos en disposición ahora de poder aliviar esa situación. Y creo que el llamamiento a la calma y a la responsabilidad tienen que presidir todas las declaraciones que se puedan hacer. Todos sabemos distancias, mascarillas, etcétera, etcétera, porque no vamos a complicar en estas fiestas que están ahí ya unas cifras que durante este tiempo hemos sido capaces de reducir y entrar en el 21 con nuevas esperanzas y con fortaleza, ¿no? Entonces, por favor, mucha calma, mucha responsabilidad, la misma que hemos puesto en práctica durante todo este tiempo.
Pues ese llamamiento a la responsabilidad del presidente de la Diputación de Ourense, porque estamos abordando una crisis sanitaria y una crisis económica. Y en este panorama económico en el que tantos sectores están dañados por consecuencia del COVID-19, usted lamentaba en la última reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias que el gobierno de Sánchez no haya concedido ni un solo euro, don Manuel, a las entidades locales, ¿no?
Bueno, no solo lo lamentaba yo, era un sentimiento unánime de la Federación Española de Municipios y Provincias, de su Junta de Gobierno, donde están representadas todas las formaciones, incluido el Partido Socialista, y es un hecho objetivo el decir que desde que estalló la pandemia en España no ha habido ni un solo euro extraordinario para las entidades locales del país, y somos 8.131, y también gobiernos provinciales, ni un solo euro. Ha habido un reparto de mascarillas, que significa que tocamos, según las mascarillas que repartió Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a 0,40 mascarillas por habitante. Teníamos la oportunidad en los presupuestos que se están debatiendo ahora en el Congreso para la Nación, para el año 21, de que esta situación mejorase, y desde la FEMP hemos presentado 37 enmiendas para que las entidades locales pudiesen ver aliviadas sus economías y hacer frente a una situación tan extraordinaria como esta con una ayuda del gobierno central. Ni una sola de las 37 enmiendas ha hecho suyas ni el Grupo Socialista ni el Grupo de Unidas Podemos. Entonces, por eso hablo de desprecio, es una bofetada, pero no solo a los alcaldes y alcaldesas o presidentes y presidentas de gobiernos provinciales, sino a todos los vecinos que vivimos todos en algún ayuntamiento de España, y vemos que esa estructura administrativa, la más cercana al ciudadano, no tiene ni un solo euro de ayuda en ya casi 10 meses de pandemia. Entonces, es absolutamente injustificable y por eso tenemos que decir que el desprecio es evidente.
Según los últimos datos del Observatorio Económico, la provincia de Ourense está resistiendo mejor que otros territorios este impacto económico del COVID-19, ¿no?
Sí, son datos objetivos también. Es una herramienta, el Observatorio Económico Ourensano ha hecho durante todo este tiempo 13 informes y la frialdad de las estadísticas a nivel de ayuntamientos, a nivel de comarcas, a nivel de provincia, habla de una capacidad de resistencia mucho mayor que en otros territorios, no solo de Galicia, sino de España. Y bueno, pues eso es una cuestión que tenemos que agradecer, aún en situaciones tan difíciles como estas, y que permitamos, y es una apuesta importante, como dije en el debate sobre el estado de la provincia, que tengamos todavía el objetivo ese de bajar del 12% de paro, ¿no?, de desempleo. Es un llamamiento también a aquellos que dinamizan el territorio, que son capaces de generar puestos de trabajo, al empresariado, que está afrontando unos momentos dificilísimos, y desde las administraciones tenemos que estar ahí, como estuvo la Diputación al lado de los casi 5.000 autónomos de la provincia, de todos los ayuntamientos, exceptuando el de la capital, que recibieron en tiempo récord una ayuda directa, con burocracia prácticamente cero, que seguro les ayudó en su desarrollo empresarial para afrontar esta situación, y que tuvimos que ver también el comportamiento mezquino del líder socialista, que las tiene recurridas en contencioso administrativo, lo mismo que intentó tumbarlas con una denuncia verbal ante la subdelegación del gobierno para que la abogacía del Estado pues las anulase, ¿no? Cuestión que no se produjo, y creo que es una situación lamentable que solo se produce en un territorio como este y en un partido como ese y con un personaje como ese al frente.
El presidente de la Diputación, que mantuvo durante todo este tiempo reuniones con hosteleros, con comerciantes, con autónomos, para mostrar su apoyo y su ayuda en estos momentos tan difíciles.
Sí, porque tan pronto se decretó el estado de alarma, el inicial, con la pandemia, pues pusimos en marcha el que llamamos Comité del Día Después, que se copió en otros territorios para, de la mano de los empresarios, de sus representantes, de los autónomos, de los comerciantes, pues diseñar una salida de esa situación, pensando ya en la crisis económica que vendría después de la crisis sanitaria, ¿no? La crisis económica es una realidad. Veíamos estos días las estadísticas, somos la última nación del mundo en la caída del Producto Interior Bruto, la última, o sea, ha habido una colección de decisiones económicas y políticas del gobierno que tampoco han sido para poner como ejemplo en el ámbito sanitario, pues cuanto me acuerdo perfectamente de cuando Pedro Sánchez decía que habíamos superado y que habíamos ganado al virus, y estamos ahora viviendo una situación dificilísima, ¿no? Entonces, creo que estos colectivos que sostienen a la sociedad, los autónomos, los empresarios, toda esa gente que todas las mañanas abre su comercio para ponerse en contacto con la gente y dinamizar el territorio, pues deben merecer siempre nuestro apoyo, ¿no? Y por eso celebro que la Xunta haya decidido hace días aprobar unas ayudas que, comparativamente con las otras 16 comunidades autónomas de España, son las más importantes sin ningún género de dudas.
Usted también destacaba el músculo del sector primario en la provincia de Orense. En las últimas 24 horas acaba de impulsar desde la Diputación un proyecto de integral de gestión medioambiental en la comarca de Alimia. ¿En qué consiste?
Bueno, tuve la oportunidad de anunciarlo en el debate del Estado de la provincia, al que, por cierto, no vino el Grupo Socialista por segundo año consecutivo. La obligación de ir a los plenos pues se la pasan por el forro, y la verdad es que es un anuncio que se ha concretado ayer, que tiene que ver con un trabajo de meses en los que un grupo tan importante en el ámbito de las energías renovables como el grupo Arrate pues ha visto en Ourense pues una posibilidad, concretamente la línea, de poner en marcha un proyecto ambiental integral que incluye la construcción de tres plantas de biometano, una planta de hidrógeno verde, una planta fotovoltaica, que generarán empleos y que convertirán a Ourense en un ejemplo también de economía circular, ¿no? Teniendo en cuenta además que es una zona en la que hay mucha actividad agrícola, y creo que es el lugar ideal para implantarla, ¿no? Entonces, pues nada, saludar esta iniciativa desde el punto de vista privado, 100% privada, y que sean muchas otras las empresas que copien este tipo de cuestiones para que el equilibrio territorial sea realidad, y la Diputación de la mano acompañándonos en este proyecto.
Es una de las medidas, como dice usted, del pasado debate sobre el estado de la provincia. Lo día el Partido Socialista frente a otros partidos como el BNG, como Ciudadanos, que sí estuvo atento y presente en el debate sobre el estado de la provincia, el Partido Socialista por segundo año no. ¿A qué cree o a qué debe que el Partido Socialista no quiera ni presentar propuestas al debate sobre el estado de la provincia? ¿Por qué cree que no quiere participar en ese debate? Que es una radiografía de la provincia de Orense.
Sí, yo creo que se debe exclusivamente a quien lidera ahora el Grupo Socialista. Desde que llegó este señor, pues no viene el Grupo Socialista al debate del estado de la provincia. El debate del estado de la provincia se produce en estos momentos en 9 provincias de España. En todos ellos van todos los grupos políticos, todos. De hecho, el cómputo, somos 40 grupos políticos en 9 provincias. El único que no va, el único de 40, es el Grupo Socialista en la Diputación de Ourense. Los debates sobre el estado de las comunidades autónomas se producen también en todas las comunidades autónomas y no hay ni un solo grupo político que no asista, de la misma forma que el debate sobre el Estado de la Nación. Todos van, porque es una obligación, es su deber como diputados, el asistir a las sesiones plenarias, no solo con la institución o con su presidente, que eso es lo de menos, sino con sus votantes, porque están representando a gente que quiere que tengan voto, que hablen de ellos, que tengan propuestas a pro de la provincia, que ejerzan su labor de oposición, que critiquen, que construyan, pero lamentablemente pues no han acudido. Además, en una situación como esta, que incluso era por vía telemática, se podían conectar desde casa perfectamente, y bueno, pues es la segunda vez que lo hacen, me imagino que la tercera, el año que viene, en noviembre del 21, si sigue Rodríguez Villarino, de líder del PSOE, pues tampoco vendrán.
Estamos con el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar. Lo que sí se va a debatir en el pleno de la Diputación de Orense es la ley CELA, la ley que ha sacado el gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular ya ha presentado una propuesta para una moción para debatir en esa sesión plenaria una ley, don Manuel Baltar, donde abogan por dar marcha atrás, ¿no?
Bueno, es que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno comunista, ¿no? Nadie puede olvidar que se está imponiendo, y lo saben todos los votantes socialistas, las tesis del grupo minoritario del gobierno, que es el comunista de Unidas Podemos. Entonces ha habido una deriva tremenda, están ahora debatiéndose unos presupuestos, Pedro Sánchez prefiere pactar con Bildu, con los separatistas catalanes, y no piensa para nada en los partidos constitucionalistas. Es todo por la moqueta, todo por seguir de presidente del gobierno. Ni siquiera hay partido socialista, es el partido de Pedro Sánchez. Entonces, una crisis tal en este año, en el siglo XXI en el que estamos, que cualquier incongruencia como esta pueden plantearla. Y la pueden plantear porque Pablo Iglesias le dice a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer. Esto es así de lamentable, es el chantaje permanente, y nos vemos abocados a una situación que nadie desea. Ya ha sido muchísima la respuesta social, política, institucional, a este tipo de intento de regular este dirigismo en el apartado de la educación, apartándose de cualquier principio consagrado en la Constitución, y por supuesto que es un hecho absolutamente lamentable, que nadie sale a apoyar ni con la boca pequeña, ¿no? Y que no queda más remedio que obedecer porque se le ha ocurrido a uno de sus vicepresidentes, que además lidera el comunismo imperante en este gobierno actual de España.
Y de mucho enfado entre padres porque no les permite libertad de elección, ¿no?, de los colegios por parte de sus hijos.
Es tremendo que hayamos llegado a este extremo. Ningún socialista de los que antes regían los destinos de ese partido comparte esa visión. Acabamos de escuchar a Felipe González hace días, ¿no?
Sí.
¿Qué le parece la deriva del Partido Socialista? A él mismo me hace gracia, el propio BNG, aludiendo a los presupuestos del Estado, dice que los que se presenta Pedro Sánchez son mucho peores para Galicia que los presupuestos de Rajoy. El BNG defendiendo a Rajoy, porque el BNG se ha dado cuenta que quería ser decisivo con un escaño en Madrid, y como le sobra con el apoyo de Bildu y con el apoyo de los independentistas catalanes, pues han hecho con el BNG lo que habíamos advertido que podía pasar. Es una situación absolutamente indignante, y creo que bueno, que la gente tiene que darse cuenta de en qué manos estamos. No son dos, son cuatro, y las que más mandan son las comunistas.
Pues así está el panorama nacional, que estamos analizando con el presidente de la Diputación de Ourense. Hablando de temas ourensanos, estos días se está hablando de la aparición de cuatro anillos en Santo Esteban de Ribos de Sil, de nueve obispos santos. Aparecieron cuatro anillos. Hemos hablado ayer con el delegado de patrimonio de la diócesis de Ourense. Yo le quería preguntar por la situación de la Ribeira Sacra. ¿Cómo está a día de hoy ese paso o los pasos que se están dando para conseguir que esta zona sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?
Bueno, pues nosotros, que fue en esta diputación y en esta sala de xuntas donde empezó todo, porque en septiembre del 2013 convoqué a los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia de Ourense integrados en Ribeira Sacra para decirles cómo verían si reactivábamos el procedimiento, y estuvieron todos de acuerdo unánimemente. Después me dirigí al presidente de la Diputación de Lugo, etcétera, etcétera. Estamos completamente satisfechos y convencidos de que el 2021 va a traer una grandísima noticia, que es la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial por la UNESCO. De hecho, es la única candidata de España, porque así lo decidió el Consejo de Patrimonio Histórico Español, donde están representadas las 17 comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación, y en su sesión celebrada en San Esteban de Olivas del Sil acordaron unánimemente que Ribeira Sacra pues era la única candidata española. Entonces, se están ahora con los ojos de comprobación, etcétera, etcétera, por parte de todas las personas y organismos que intervienen en este proceso, y yo espero que en el 2021, pues una de las grandísimas noticias, además de la desaparición de la pandemia y que la vacuna pues ha hecho el resultado positivo que pretendemos, pues sea para Ourense esta declaración de patrimonio mundial. Beneficiará no solo a los ayuntamientos que están integrados en la Ribeira Sacra, sino que a toda la provincia, porque Ourense también será patrimonio mundial.
Acaba de entregar usted el premio Blanco Amor, que pone en valor la figura de Eduardo Blanco Amor, donde el próximo año 2021 también se espera un año intenso, ¿no?, de actividades vinculadas a este escritor ourensano.
Sí, nosotros tenemos claro que la cultura no puede parar, ni aun en situaciones como esta. Llevamos adelante la 25 edición del Festival de Cine, llevamos adelante la ICC Week, venimos de organizar también un seminario, el Utopía Noroeste, que habla de vanguardia, que habla de innovación. Seguimos con la entrega de premios. Tuvimos que aplazar el de Ourensanía por cuestiones obvias, porque María Neira, la doctora María Neira, que es el alto cargo de la Organización Mundial de la Salud, tenía que estar en Ginebra y no podía desplazarse por motivos que todos podemos entender. Pero estos días hemos entregado el 1 de diciembre, que se cumplían 41 años del fallecimiento de Eduardo Blanco Amor, un premio que honra a su figura y que hace que la Fundación Blanco Amor, constituida por esta Diputación, pues se fije también el año 21 como un año importante para publicaciones, para seminarios, para seguir divulgando la obra de esta persona que fue un gigante intelectual y, por supuesto, uno de los más grandes de nuestra literatura, ¿no? Entonces, yo tengo absolutamente claro que la cultura es fundamental, es un área competencial con mayúsculas, es un efecto diferenciador, busca la autoidentificación con el territorio, el orgullo de pertenecer a Ourense, y tenemos motivos sobrados para hacerlo. Y además, en un año como este 2020, donde se cumplen 100 de la aparición del primer número de la revista NOS, un movimiento político, social, económico, cultural, como ningún otro en la historia de Galicia. O sea que vamos a seguir con esa dinámica sin ningún género de duda.
Y don Manuel Baltar, como presidente del Partido Popular, yo le quería preguntar por la situación que se vive en el Ayuntamiento de Ourense, con un gobierno con tres personas, Gonzalo Jácome, Armando Ojea y Telmo Ucha. ¿Cómo ve en estos momentos la parálisis que está viviendo la ciudad ourense con solo tres personas gobernando la ciudad, y por dónde puede partir la solución a día de hoy?
Bueno, como todos recordamos, esto surgió a raíz de la mayoría del Grupo de Democracia Ourensana, que en desacuerdo por la falta de información o por la gestión, según ellos, económica del grupo, pues puso en evidencia esta situación. Ante la no aclaración por parte del alcalde de ese tipo de cuestiones, pues el Grupo Municipal Popular se desmarcó y abandonó sus responsabilidades de gobierno, y hubo un acuerdo plenario donde 24 de 27 concejales pidieron la dimisión del alcalde. Esta es la situación. Parece fácil que, estando 24 en contra, pues se puede articular el procedimiento que la ley pone a disposición de los grupos políticos, que es una moción de censura, y simplemente hay un obstáculo, ¿no?, que es que el Partido Popular ha expresado ya públicamente que enraiza el desarrollo de los acontecimientos durante todo este tiempo de cualquier persona, menos Rodríguez Villarino, para ser alcalde de la ciudad, cualquier persona del Grupo Socialista. Y, por supuesto, el Partido Popular siguiendo desempeñando esas áreas de gobierno que ha venido ejerciendo con notable durante todo este tiempo. Desde la aprobación de los presupuestos era una cuestión que competía al ámbito popular, a temas como que estaban a punto de aprobarse, como el plan de urbanismo, que también gestionaba el Partido Popular, o las inversiones en el perímetro rural en materia de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, el Partido Popular ha ejercido su gobierno con absoluta responsabilidad. Entonces, tiene derecho a formar parte de la solución del ayuntamiento, pero bueno, existe el mismo impedimento, que también es un impedimento que además coincide con la persona de la que hablamos también durante esta entrevista, que fue el que atacó a los autónomos y sigue atacando a los autónomos de la provincia, que fue el que no vino o hizo que no viniesen el Grupo Socialista al debate del Estado de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está perfectamente identificado.
Don Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
El placer ha sido mío. Muy buenos días. Saludos.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, ya se ve a estas alturas a muchos hosteleros preparándolo todo, para volver a reabrir sus puertas mañana por la mañana a lo largo de la ciudad, a lo largo de Barbadas, de Pereiro de Aguiar, pero bueno, poniéndolo todo bonito, porque mañana les espera un día, seguro que de mucha ilusión, muy emocionados por volver a la actividad, Amelia.
Los hosteleros emocionados y los clientes más.
También, por volver a tomar un café.
Con el mono del café, tengo que ir a tomar el café con el churrito, con el pincho de tortilla. ¡Ay, el pincho de tortilla! Pues sí. Oye, ahora que lo pienso.
Y por primera vez te puedes tomar un café o un pincho de tortilla con un compañero de trabajo, con un amigo, con un no conviviente, ¿no? Y grupos de hasta 6 personas.
Sí. Bueno, mañana va a ser casi como el día de la lotería, ya te digo yo. Ya verás tú la alegría que va a haber.
Todos ya por la mañana a disfrutar, claro que sí. Bueno, el primer desayuno del café, después de la caña.
Pues fíjate, y viernes, que es cuando la gente está más relajada. A ver, ¿quién trabaja mañana viernes, A ver, que más de uno se va a coger la mañana para decir, voy a tomar un café, el del desayuno, el del pincho del mediodía, la comida, la merienda. Alguno a lo mejor hace todo fuera mañana de casa. Dice, desayuno por la mañana, a mediodía el tentempié, luego la comida, luego la merienda y luego la cena.
O también
luego
alguno coge el coche por lo menos para salir de la ciudad o de Barbadas después de 2 meses, de cierre perimetral. Estamos hablando de casi 60 días lo que ha durado esto.
Si coges el coche, te vas hasta la Agudilla y vuelves. Porque por lo menos a desfogar, ¿no? Decir, bueno,
o a Santiago.
Puedo salir.
A Santiago, seguro, porque son dos ciudades donde se va a poder entrar y salir. Porque pues otras ciudades no se puede ir a Coruña, por ejemplo.
Sí, estaba yo viendo el mapa, déjame que lo tengo por aquí, el mapa de movilidad. Tengo el cacharro este puesto aquí. Y mira, podemos ir desde Ourense, hasta Santiago, hasta La Coruña. No, nos quedaremos pues en Carral.
En Carral.
Llegas a Carral y vuelves.
Oye, en Betanzos, tomando la tortilla de Betanzos. Podemos hacerlo.
Es verdad, que Betanzos, sí. O Asada, a ver allí el mar, maravilloso. Uh-huh. O también al Castro de Baroña, en Portodosón, o yo qué sé, aún tenemos algún sitito por la costa. Es que alguien me decía, ay, tengo ganas de ver el mar, ¿y a dónde puedo ir? Porque Vigo está cerrado. Tranquilos, que Vigo estará cerrado, pero Catoira, Rianxo, Boiro, a Pobra, Ribeira, por todos son, o sea, todo lo que es esa costa, ese trozo de la costa de la zona de Coruña está abierto. Camariñas también, pero hay que cruzar Vimianzo, con lo cual, bueno, se puede cruzar, me imagino. Y luego eso, Sada, Bergondo, Miño, Pontedeume, no se puede ir a Ferrol, pero sí a la zona norte de Lugo, hasta Obicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela no, pero hasta Ribadeo sí. Y luego todo, prácticamente todo Lugo, sin poder ir a lo que es el propio concello de Lugo, ni a Vilalba tampoco. Así que bueno, pues oye, que Galicia es muy grande.
Hay muchas aperturas, claro que sí. Se alivian mucho las restricciones, sobre todo es un alivio para mucha gente, para el sector de la hostelería. Y sabes que vuelve la feria Ourense, que estuvo 2 meses suspendida durante octubre y noviembre, y vuelve la feria el próximo 7 de diciembre, el próximo lunes.
Sí, y antes, el día 6, vuelve a Obarco, a la feria de Viloira. Así que también con mogollón de esto, restricciones sanitarias o con medidas sanitarias, porque habrá espacios, estará la policía evitando que haya mucha gente congregada y tal, pero bueno, que se puede uno también acercar a O Barco el día 6, que es el domingo, ¿no?
¿Cuándo el domingo 6.
Lleva suspendida la feria desde octubre también. Así que, bueno, pues también puede ser una buena cosa. El caso es que el tiempo acompañe, ¿eh? Que también es otra historia, pero bueno.
Pero bueno, vuelven las ferias que son tradicionales en la ciudad, los días 7, 17 y 26, pues este día 7 vuelven, eso sí, los comerciantes de la Plaza Bastos, porque la feria tiene lugar en el entorno de la Plaza Bastos, ya han instado a que los vendedores ambulantes y los clientes cumplan con las medidas de seguridad. Decían algo muy llamativo, los comerciantes decían: en las manos de todos está el poder salvar las Navidades y evitar nuevos cierres. Por tanto,
pues sí,
la responsabilidad de todos a la hora de ir a la feria tradicional de la ciudad de Ourense. Bueno, pues seguimos con más cosas, Amelia, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense, contando ya las últimas horas para esa desescalada, donde finalizará el cierre perimetral en la ciudad de Ourense y donde reabrirá la hostelería, como dice Amelia, ya con muchas ganas de tomar el café, el pincho de tortilla o tomar una caña en la hostelería ourensana. 1:56.